al eterno cuidado de Dios, el Dios que nunca cambia, que nunca falla. Alguien diga conmigo una vez más: tú cuidas de mí. Saben, amado, la gente se siente orgullosa. Se siente orgullosa las personas de decir: él es mi amigo, ella es mi amiga, o yo pertenezco a tal nación, etcétera, etcétera. Pero no hay mayor orgullo que decir: yo soy hijo, yo soy hija del Dios viviente. Porque Dios tiene tu espalda, God has your back. Y cuando Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Amén. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Alguien dígame si está conmigo. Por favor, abre tu Biblia ahí donde estamos, en el libro de Juan, capítulo número 5. Y yo quiero compartirte una palabra en este día de parte de Dios, en el libro de Juan, capítulo número 5, versículo número 1 al versículo número 9. ¿Cuántos están siendo bendecidos en este día? Are you being blessed today? Yo sé que estamos siendo bendecidos en gran manera. Juan, capítulo número 5, por favor, versículo número 1 al versículo número 9. Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo número 9. Y dice la escritura de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Digan conmigo: esperaban. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, todos conmigo en voz alta: levántate, toma tu lecho y anda. El versículo 9 cierra diciendo: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Permítame orar. Padre, gracias por el privilegio de adorar, por tu presencia que es tan real, tan palpable en nuestros medios, porque sabemos que a través de la alabanza y la oración ya has hablado, ya has ministrado, ya has restaurado. Gracias. Nos sentamos ahora a escuchar en estos breves minutos, Señor, el consejo de tu palabra. Speak to us, háblanos, Señor. Que tu palabra sea la semilla que produce fruto, sea esa arma, esa espada que penetra hasta lo más profundo y nos lleve a nuevos niveles. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor, Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Quiero compartirles en esta preciosa tarde, brevemente, dame 15 minutos de tu tiempo máximo. Quiero compartirte bajo el tema recuperando lo perdido. Diga conmigo: recuperando lo perdido. La Biblia dice que Jesucristo llega a una ciudad, y al llegar a esta ciudad se encuentra con una gran multitud de enfermos que estaban rodeando un estanque, el estanque llamado Betesda. Y era no cualquier estanque o cualquier pileta, era un estanque milagroso. Porque lo que acontecía era que de tiempo en tiempo venía un ángel y agitaba las aguas, y stirred up the waters. Y cuando agitaba las aguas, el que primero se metía en el estanque recibía su milagro. No iba a casa de la misma manera, era transformado, era cambiado. Por lo tanto, alrededor del estanque había una gran multitud de enfermos. Dice que había cojos, ciegos, paralíticos. Yo puedo llegar a la conclusión que había leprosos, que había gente aún endemoniada, que había todo tipo de enfermedad. Cual sea la enfermedad que tú querías encontrar, la podías encontrar en el estanque de Betesda, porque estaban esperando el movimiento de las aguas. Y la persona que rodeaban el estanque, todos expectantes del día cuando el ángel descendía a agitar las aguas. Ahora, lo que me capta la atención es que dice la escritura que esperaban el movimiento de las aguas. Yo me los imagino sentados en el estanque, soñando y hablando de lo que un día podría llegar a acontecer. Me imagino el paralítico sentado hablando con el ciego y diciéndole: un día el ángel va a descender, y cuando él mueva las aguas, yo me voy a levantar y voy a caminar. El otro decía: no, cuando el ángel descienda, yo me meteré, oh, mi vida va a ser diferente. ¿Qué estaban haciendo? Esperando el movimiento de las aguas. Y me habla Dios y entiendo lo siguiente: mucha gente hoy en día está esperando que Dios haga lo que a ellos les corresponde. Y estamos sentados cerca del milagro, cerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero estamos expectantes que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde. Queridos, yo vengo a desafiarles en esta mañana. Porque muchas personas quieren ver cambios, quieren ver milagros, cosas sobrenaturales, pero están esperando, no, que se comprometa papá o mamá, no, que lo haga el pastor. O algunos, no, es que yo estoy esperando que Dios me hable y me confirme. ¿Saben que yo he tenido personas que termina el congreso o termina el concierto de la administración y se me acerca y cuando se acerca al final estoy con ellos, una foto, yo no sé, compartiendo, y se me acerca y me dice, no, pastor Erickson, es que yo estoy esperando que Dios me hable para hacer esto y para hacer aquello. Y yo les digo, acabamos de pasar 3 horas en la presencia de Dios y no escuchaste la voz de Dios, algo está mal. Dios siempre está hablando. Queridos, yo aprendí que las cosas no se esperan, se provocan. Porque muchos de nosotros estamos esperando, un día mi hogar va a cambiar, o un día me voy a comprometer con Dios, o un día me voy a capacitar y hacerme un profesional. Es que esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Un día le daré a Cristo nuestra vida. Y yo quiero decirles algo, el mañana no está garantizado. Hoy es el día para tomar decisiones firmes y radicales en nuestra vida. Y estamos esperando. Y mientras esperamos, estamos malgastando la vida. Soñamos. Yo hoy vengo a despertarte del sueño. Hay personas que vienen y dicen, pastor Erickson, ¿puedes orar por mi salud? Y yo les digo, con gusto, oro que Dios pueda hacer el milagro. Él es Jehová Rafa, Dios que sana. Dios puede hacer milagros en tu vida. Pero también voy a orar que Dios te dé dominio propio para cuidar lo que comes y hagas un poco de ejercicio. Amén, amados. Pastor, ¿puedes orar para que Dios restaure mi matrimonio? Y cuando me cuentan que han pasado, yo les digo, con gusto, voy a orar que Dios traiga espíritu de perdón y restaure. Pero también voy a orar que Dios te dé espíritu de humildad para que te humilles porque has fallado y vayas y pidas perdón. Amén, amados. Estamos esperando que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde. Y queridos, si nosotros somos ese tipo de personas que pensamos que todo nos va a caer del cielo, ¿conocen ese tipo de gente? Hay gente que dice, si Dios me quiere bendecir, el jefe me va a llamar y me va a decir que venga a trabajar. Si tú eres ese tipo de persona que estás esperando que todo te caiga del cielo, siéntate por favor y acomódate, porque nada va a pasar. Van a pasar los años y vas a estar en el mismo lugar. Dice la Biblia que cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así, Él tuvo que hacer algo. Jesús estaba observando lo que estaba aconteciendo, que esperaban sentados, pasó el día, pasó la tarde, pasó la noche, y me los imagino, y Jesús está observando esto. Capten esto, Jesús, el creador del universo, dice que en Él y por Él todas las cosas fueron creadas, estaba observando que este hombre había sido creado con gran potencial, con gran vida, con gran llamado, y Él estaba malgastando la vida. Supo que llevaba mucho tiempo así, y se le acerca y le dice, ¿te gustaría ser sano? Jesús estaba observando el maldita persona porque te están estancando en lo que Dios tiene para tu vida. Y el Señor movió cosas en mi vida para dar a luz, amados. Y yo dirigía la alabanza y lo hacía. Y la gente lloraba, no de unción, sino para que me callara. Yo no sé qué estaba, porque yo no sabía cantar para nada. Y uno está en esa etapa donde el mundo está cambiando todo el tiempo, ¿sí o no? Esa etapa donde alguien diga amén. Pero así yo lo hacía, dirigía la alabanza como pudiera. Pero era Dios, 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 Dios formando. Y tomé la decisión y entendí esto, lo que Dios quiere para mi vida. Y entendí lo que Dios va a hacer. A los 19 años me grabo el primer álbum. A los 18 escribo Dios manda lluvia. A los 20 años monto la casa disquera. A los 22 termino mis estudios universitarios como ingeniero en electrónica. A los 25 Dios me unge como pastor. Y el Señor me va llevando y me va llevando, porque he aprendido que tengo que aprovechar cada momento de mi vida. Yo vengo a desafiarte a ir a otros niveles. No te conformes. Es que hay personas que se conforman y dicen, ah, es que es normal vivir con un hogar desintegrado, o es que es normal vivir una vida de escasez, o es que es normal esto y aquello. Por favor, cáptenlo. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Dios ha venido para que tú puedas disfrutar no solamente la vida eterna, sino la vida del presente. ¿Están conmigo, amada iglesia? Y Jesús observaba eso. Jesús estaba viendo que este hombre había malgastado 38 años en la misma circunstancia. Digan conmigo, mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Demasiado. ¿Cuánta gente haya sido en el mundo? Demasiado tiempo en el mismo lugar. Pero lo que me asombra es que aun cuando uno deja de creer en uno mismo, aun cuando la gente da la espalda y dice, este nunca se va a levantar, ella nunca va a hacer nada en su vida, se le pasaron los mejores años, ha cometido muchos errores, Jesús se le acercó porque Jesús lo estaba viendo. ¿Sabe por qué todavía, a pesar de todo lo que has vivido, sigues en pie? Porque Dios no ha quitado la mirada de sobre tu vida. Porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Y el Señor ha tenido su mirada. Y he's been looking at you, te ha estado mirando. Él fue el que te creó desde el vientre de tu madre. Y te ha visto. Ha visto todo tu caminar. Y Jesús se acerca. Porque cuando el mundo da la espalda, Dios extiende la mano. Cuando el mundo dice es drogadicto, el Señor dice es un futuro pastor. Cuando el mundo dice es una mujer de calle, el Señor dice futura profetisa. Cuando el mundo dice este no va a salir para nada, el Señor dice futuro gobernador, persona de empresa. ¿Alguien dice amén a eso? Porque Dios no mira como el mundo mira. Hay que darle gracias a Dios por ello. Vamos, dale un aplauso si estás haciendo. Dios no mira como el mundo mira. Y Jesús es el que le dice, ¿quieres ser sano? Y me fascina la nueva traducción viviente porque dice, ¿te gustaría recuperar tu salud? Y me fascina eso porque quiere decir que algún día este hombre fue sano. Un día este hombre estuvo bien. Era una persona útil en la sociedad. Sonreía, era alegre, danzaba. Yo no sé, gozaba la vida. Pero algo tuvo que acontecer que perdió, ¿qué? Su salud. Yo hoy hablo a la persona, por favor, nos quitamos la máscara hoy. Y hablo a las personas que son sinceros consigo mismo y con Dios. Dicen, Pastor Erickson, yo soy sincero con Dios. ¿Hay algo que he perdido o estoy perdiendo? ¿He perdido mi relación con Dios? Quizás. ¿Ya no lo sientes como lo sentías antes? ¿Se ha convertido en algo de domingo? Soy de la familia Domínguez. No sé si hay alguien. Pero lo que quiero decir es algo que hago de vez en cuando. Dios no quiere eso para ti. Pastor, soy sincero, he perdido mi paz, he perdido mi propósito, la vida la estoy viviendo, como dicen en hebreo por ahí, al panzazo. Estoy viviendo la vida nada más como caiga, pastor, estoy perdiendo mi salud, el doctor dijo que hay cáncer, que hay tumor. Hablo a aquellas personas que son sinceros, hay algo dentro de ti que se está secando, se está muriendo o que lo has perdido. Y Dios se acerca y te hace la pregunta en este día, ¿te gustaría recuperar? ¿Saben por qué Dios hace la pregunta? Porque Él es el único que tiene el poder de hacer lo que el hombre no puede hacer. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén, amados. Y el Señor pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Él es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Te gustaría recuperarlo? Pregunta el Señor. Querida iglesia, Satanás es un ladrón. Dice la Biblia que Él viene para matar, Él viene para robar y para destruir. Por favor, entiendan lo siguiente. En el huerto del Edén, cuando Dios creó al ser humano, Satanás nos robó por un momento de las manos de Dios. Cuando Él logró que Adán y Eva pecaran contra Dios desobedeciendo, han leído la historia, la conocen, ¿verdad? Y dice que en ese momento, cuando ellos desobedecieron, perdieron la vida eterna, perdieron esa comunión con Dios. Y en ese momento caímos bajo el reino de las tinieblas. Y a través de ese pecado, Adán y Eva intercambiaron lo eterno, lo divino, lo bello de Dios, por lo pasajero, por lo momentáneo. ¿Cuántas veces Satanás te ha engañado para intercambiar lo bello que Dios tiene por ti, por cualquier tontería? Para intercambiar una familia bendecida por cualquier cosa en tu vida. Porque el enemigo es sabio y es astuto. Es más, la Biblia dice que él se viste como ángel de luz para engañar a la persona. Y Satanás engañó en el huerto del Edén. Y de ahí el ser humano vino en picado, porque él es un ladrón. Por eso Jesús dice, ¿te gustaría recuperar? Yo soy el que vengo a restaurar, yo soy el que vengo a recuperar. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, entró la maldición, entró todo lo que hoy en día vemos, mis amigos y amigas, es consecuencia al pecado original. Y el ser humano comienza en decadencia y comienza todo lo que vemos hoy en día. Pero debemos dar gracias, porque hace más de 2000 años apareció Jesucristo en esta tierra. Y cuando Jesucristo vino, Él vino a restaurar lo que en el huerto del Edén Satanás había robado. Apláudele fuerte a Él. Sí, Él vino a restaurarlo. Jesús vino. Por eso dice la Escritura que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Por eso dice en Colosenses que ya no somos del reino de las tinieblas, sino somos ahora del reino de luz admirable, que le pertenecemos a Dios. Todo el que está en Cristo es restaurado. Aunque vivimos en un mundo caído, pertenecemos es al reino de Dios. Amén, amada iglesia. Cuando yo hablo de sanidad, yo no estoy hablando nada más de cosas de positivismo. Yo estoy hablando del poder que hay en la cruz del Calvario. Cuando yo hablo de salvación, es del poder que hay en la cruz del Calvario. Cuando yo hablo de restitución, cuando yo hablo de libertad, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo el que viene a los pies de Jesucristo tiene la oportunidad de restaurar lo que el enemigo ha robado. ¿Cuánta gente, amados, hoy en día con hogares desintegrados y Dios los ha restaurado? Con vidas adictas al alcoholismo, a tanta cosa, y Dios los ha restaurado porque Dios tiene el poder de hacerlo. Amén, amados. Y dice la Biblia que Jesucristo le pregunta a él y el hombre le responde y le dice: Señor, yo no tengo quien me meta al estanque. I have nobody. Y cuando él dice eso, me dejó con la boca abierta cuando leí el pasaje. Porque a veces estamos tan conformes con la enfermedad, con el problema, con lo que hemos vivido, que no entendemos cuando Dios nos está visitando. No entendemos cuando Dios nos está visitando. Yo creo que el Señor está visitando a la iglesia en este fin de semana. Y no entendemos cuando Dios está brindando ciertas oportunidades o trae gente a nuestras vidas para llevarnos a nuevos niveles, impartir cosas nuevas en nuestra vida. Dios mismo estaba frente a esa persona y él no lo captaba. Él todavía pensaba que dependía de los demás, porque a veces estamos tan empañados, hemos vivido tanto con la cabeza mirando hacia abajo, que ya comenzamos a pensar que somos polvo, y hasta nos fascina cantar una llaga podrida. El Señor dice: ¿qué haces? Levanta tu cabeza, si eres mi hijo, eres mi hija. Amén, amada iglesia. La Biblia dice en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Yo puedo carecer de todo en la vida, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y yo puedo tenerlo todo, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. Eres todo lo que necesito. Mujeres no necesitan de un hombre para sentirse satisfechas. Caballeros no necesitan de la fama, de la riqueza y la popularidad para sentirse insatisfechos. Cristo Jesús es el único que puede llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Solo Él puede dar paz a nuestra vida. En Él estamos completos. Señor, yo no tengo quien me meta. Yo me imagino que estuviera Jesús ahí, le hubiera dado, Jesús tuviera un micrófono, le hubiera dado un microfonazo a ese hombre ese día. Aunque la respuesta de este hombre era franca, era una excusa. Digan conmigo: excusa. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que cuando Dios viene y nos habla y nos dice: te voy a levantar, te voy a usar, te voy a llevar aquí, voy a hacer esto, voy a restaurar, inmediatamente le damos a él una excusa. Señor, pero tú no sabes de dónde yo vengo. Señor, pero tú no sabes cuál es mi pasado. Padre, pero es que Dios, he pecado mucho. O es que esto, o es que aquello, es que yo no tengo alguien que me apoye, etc. Y comenzamos a darle a Dios tantas excusas. Amados, yo no quiero ser indiferente a lo que has vivido en la vida. Yo sé que muchos hemos vivido momentos muy duros y difíciles. Algunos de aquí que están aquí, literalmente han vivido en tiempos de infierno total en sus vidas. Pero es que yo no he venido hoy a alimentar tu excusa, sino yo he venido al contrario, a asesinar la excusa y alimentar tu fe y a llevarte a creer lo que está diciendo la palabra: yo todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Amén, amados. No más excusas. ¿Cuál es tu excusa para levantarte? ¿Cuál es tu excusa para pedir perdón, para restaurar, para emprender una nueva jornada? Yo no sé, para comprometerte con Dios, para abrir esa empresa, para creer. ¿Cuál es tu excusa? No más excusas. Pero es que, Erickson, tú no sabes, no más excusas. Porque excusas siempre encontraremos en la vida. Cuando Dios nos llama a Estados Unidos, y llegamos aquí a Estados Unidos, tenía 6 años de edad. Somos una familia de 5, más papá y mamá, somos 7. Y cuando llegamos a Estados Unidos, después de que Dios ya nos había bendecido en Colombia, luego en México, llegamos a Estados Unidos y Dios le dice a mis padres: muévanse en fe. Pastores, tuvimos que vivir en un carro por 6 meses. Y vivíamos en aquel carro. Todos los días comíamos sopita maruchan. ¿Conocen la sopita maruchan? Es rica, pero después de 6 meses, eso te causa una diabetes, o yo no sé qué te hace eso, pero impresionante. Y teníamos que dormir, todos los 5 hermanitos dormíamos ahí en la silla. Dormíamos tan pegados que soñábamos la misma cosa todos esa noche. Impresionante. Pero aún en medio de eso, papá y mamá, me acuerdo que se tomaban de las manos y leíamos lo que dice Job 8:7: aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. No me digas que tú no te puedes levantar. Por favor, no más excusas. No me digas que tú no puedes avanzar. No me digas que no te puedes capacitar. No me digas que no puedes seguir a Cristo. Si otros se han levantado, ¿qué te hace pensar que tú no te vas a levantar? En el nombre de Jesús. Aplauden, por favor. Jesucristo se le acerca y le dice: levanta. Aquel hombre quizás pensó que Jesucristo le iba a decir: pobrecito, oh, I'm so sorry for you, oh, I feel pity for you, te tengo lástima. Aquel hombre esperaba que Jesús se sentara, lo abrazara, que le hiciera, yo no sé, unos frijolitos, unos tamales o algo, y lo alimentara. Y Jesús no le hizo nada de eso. Al contrario, yo me imagino que Jesús se le quedó mirando. ¿Y qué le dijo? Levántate. El problema es que no avanzamos en la vida porque queremos rodearnos de personas, o no avanzamos en el propósito de Dios porque queremos rodearnos de gente que nos tenga lástima y que nos diga: es verdad, tú no puedes servirle a Dios, es verdad, tú no puedes hacer ese trabajo, es verdad, no puedes emprender esto, es verdad, no puedes cambiar. Ay, no sean tan duros con él. Y queremos rodearnos de personas que nos tengan lástima. Yo no necesito gente que me tenga lástima, yo necesito gente que crea en el propósito de Dios en mi vida. No avanzamos porque queremos que todo mundo atienda nuestras incapacidades. Y yo vengo hoy a decirte: cambia tu llanto en danza y en gozo. Yo vengo a decirte: deja de hablar de lo que pasó ayer y comienza a hablar de la gloria postrera, de lo que Dios va a hacer en tu. Tiene que haber un cambio en tu actitud. Rodéate de gente que va a sembrar en tu fe. ¿Saben por qué yo vivo con tanta fe, con tanto entusiasmo y continuamente conquistando? Dios me ha rodeado de un equipo que continuamente, como Aarón y Ur, levantan las manos de Moisés, levanta mi mano y me dice: vamos para adelante, pastor, lo podemos hacer. Quienes te rodean te llevan al éxito, al fracaso en tu vida. Be careful, ten cuidado. Amén, hermanos. Ten cuidado. Tres cosas le dice Jesús. Número uno, levanta. En otra palabra, sacúdete el polvo. Vamos, has estado tanto ahí que estás empolvado, pareces momia. Algunos de nosotros hemos estado tanto en la misma circunstancia que parecemos momia. Merecemos estar en un museo, yo no sé, de los egipcios. Ahí está la momia del matrimonio dañado, ahí está la momia de la pobreza, ahí está la momia. Y Jesús le dice: levántate, get up. Yo sé que la vida te sorprendió, yo sé que fue duro, sé que fue difícil, pero una vez más, si otros se pudieron levantar, ¿Qué te hace pensar que tú no te puedes levantar? ¿Saben qué es lo que pasa, queridos? Tenemos que cambiar lo que estamos alimentando aquí adentro. Tenemos que cambiar lo que hay en nuestra mente. Nuestra mente es un campo muy fértil. Y lo que sembramos en este campo lo vamos a cosechar en nuestra vida. Por eso la Biblia enseña continuamente: renovemos nuestra mente. Renovemos nuestra mente. Deja de decir: soy un fracaso. Cambia tu vocabulario, por el amor de Dios. Deja de decir: no puedo. Deja de decir: hasta aquí llegué. Deja de decir: es que estoy enfermo. Porque hay personas que solo se quejan todos los días. No lo mires, por favor. Pero hay gente que se queja todos los días. Cambia lo que estás sembrando. Comienza a decir: yo no puedo. El salmista decía en Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Cambia tu manera de hablar. Número dos, Jesucristo le dice: levántate, es decir, toma la decisión de levantarte. Escuchen, amado, el fracasado no es el que cae, el fracasado es el que cae y decide no levantarse. Y Jesús le dice: deshazte de la cama. Y me hacía yo la pregunta y decía: ¿por qué es que Dios le dice que se levante y no solamente que camine, sino que se deshaga de la cama? Y la razón es porque Dios puede hacer la obra. Pero si no tomamos la decisión de deshacernos lo que nos ha hecho caer, volveremos a caer una vez más. Me ha pasado, vamos a congresos, ¿verdad, Ramiro? Vamos a ministrar a lugares y después de ministrar, la gente pasa llorando, entregan su vida, toman decisiones: me voy a levantar, voy a cambiar. Y cuando vuelvo un año después o algo así y pregunto: pastores, ¿qué pasó con esta persona o con aquella que nos sirvió, nos atendió? Nos dicen: pastor Erickson, lastimosamente volvió a caer. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: no, es que siguió con las mismas amistades, siguió con lo mismo de esto, lo mismo aquello. Por eso Jesús le dijo: rompe con la cama, porque tú te puedes levantar, pero cuando comiences a caminar y pases otra vez por el mismo lugar, la cama te va a llamar y te va a decir si aquí estabas bien, si aquí estabas cómodo, si aquí tú mendigabas y te daban y tenías más que suficiente y estabas tranquilo y estabas bien, y te va a llamar y te va a hacer caer una vez más y te vas a acostar y ahí vas a quedar. Yo no sé lo que eso representa para ti, pero hoy en el nombre de Jesús tú tienes que renunciar y romper con todo lo que te ha hecho caer hasta hoy en día y que te ha limitado y que te ha tenido atado o atada y no te ha dejado avanzar. Yo no sé qué lo que sea, no sé si es amistades, yo no sé si es una relación equivocada, yo no sé si es un negocio equivocado, yo no sé si es pecado oculto, no sé qué lo que sea. Que Dios agite las aguas de tu espíritu, pero que hoy tú te deshagas de todo lo que te ha obstaculizado. porque o si no volverás a caer una vez más. Y por último Jesús le dice: anda. La Biblia nos enseña, dice que andamos por fe, mas no por vista. Hay alguna persona que queremos verlo todo, saberlo todo para dar un paso de fe. Eso no es fe. Fe no es bendecir a Dios porque la cuenta bancaria está gordita y llena. Fe es, aunque esté en rojo, yo sigo creyendo que Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Amén, amado. Y Jesús lo que le está diciendo es: comienza, da el paso de fe. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? Da el paso de fe. Que yo me voy a encargar de hacerlo demás. Hay gente que va a salir de este lugar. Mientras he estado predicando, Dios ha estado agitando las aguas de tu vida. Dios te llamó para cosa mayor. Dios te llamó para cosas más grandes. Y el Señor hoy te está desafiando y te está diciendo: yo ya me moví hace tiempo. Escuche, me moví hace tiempo. It's your move. Es tu movida. Y ahí hemos estado tranquilos como momias. Y el Señor dice: es momento de ir a otro nivel. Y hay gente que va a salir de este lugar. Te bendigo hoy con fe. Y algunos vamos a ir a casa quizás a confrontar cosas que tenemos que restaurar en nuestras vidas. Algunos vamos a ir a restaurar hijos, restaurar un matrimonio, yo no sé. Algunos van a salir de este lugar y quizás esta semana hay gente que tiene reunión ante autoridades o ante jueces. Te voy a bendecir hoy con fe para que tú vayas con autoridad, que Dios se va a encargar de darte la gracia y de abrirte las puertas que tiene que abrir. Tú vas a recuperar lo que el enemigo te ha robado. ¿Están conmigo, iglesia? Y el versículo 9 dice que al instante el hombre fue sanado. Un momento en la presencia de Dios lo puede cambiar todo. Un momento en la presencia de Dios lo cambia todo. Por eso no te pierdas los servicios, porque son momentos exquisitos de presencia. Y un momento super, it just can change your life. Yo oro a Dios que lo que hoy he hablado nunca lo olvides. Oro a Dios que mis palabras o las palabras de Él que han salido a través de su servidor retumben en tu mente y en tu espíritu toda tu vida. Y que cada vez que te quieras conformar, escucha la voz de Dios decirte: ¿cuál es tu excusa? Si otros se levantaron, tú también te puedes levantar. Que tú te, cada vez que tú te conformes con el obstáculo que te ha detenido, que tú te recuerdes las palabras que hoy Dios te dice: deshazte de ello y comienza a dar pasos de fe. Porque yo honro a la gente que se acerca con fe a mi presencia. Amén, amada iglesia. ¿Cuánto estamos dispuestos a recuperar? ¿Cuánto estamos dispuestos a ir a otro nivel en nuestra vida? O apláudele fuerte al Rey de Gloria. Fuerte al Rey de Gloria. Por favor, pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Dile a la persona que está a la par tuya, dile: todo lo puedo en Cristo. Vamos, dile: yo todo lo puedo en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo. ¿Cree en esa declaración de la palabra? Todo lo puedo. Tú puedes recuperar lo que se ha perdido. Hay gente que ha perdido el sentido de la vida, ¿sabe? Que se lamentan, que se despiertan cada mañana. Hoy oro que Dios te vuelva a dar la alegría de la existencia. Hay gente que ha perdido su matrimonio, que ha perdido su salud, que ha, yo no sé. Hoy oro al Señor que Él te dé la fuerza y la valentía para ir y luchar por lo que es tuyo. Por favor, oremos en esta mañana. Cerremos los ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque la palabra ha llegado en el momento más oportuno de nuestras vidas. Señor, nos arrepentimos y en nuestra vida ha habido conformismo, en el cual hemos estado sentados esperando que tú hagas lo que a mí me corresponde, Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús tomamos el desafío de levantarnos. Entiendo que el sueño y el destino nos espera, se provoca en el nombre de Jesús. Confiamos en tu palabra y confiamos que tú eres Dios sobre nuestra vida. Padre, yo oro por aquellas personas que hoy han abierto su corazón, y yo sé que tu espíritu ha estado taladrando, yo sé que tu espíritu ha estado ministrando la vida de ellos, y hoy han sido sinceros. Dios, hay algo en su vida, hay alguna área, Padre, donde ellos han perdido algo. Dios, yo pido que tú le restaures. Yo pido, Señor, que tú hagas la obra, que tú hagas el milagro especial en su vida. Mentes renovadas, fe en el nombre de Jesús, corazón de valiente, determinación, decisión.
para tomar posesión de lo que es él, de él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Dios manda lluvia.